Hasta la cero.
Estás escuchando
Radio Caníbal.
Eduardo Fabregat.
Seguimos en la noche de Radio Caníbal. Tenemos hoy una nueva entrevista. Esta semana cambiamos un poco el formato. Conseguimos hacer funcionar el Zoom, el Meet, la forma de comunicación a distancia. Y estuvimos charlando con Nico Sorín. No sé si lo tenés a Nico Sorín. Deberías tenerlo. Si escuchaste alguna vez el Nico Sorín Octeto, si escuchaste a Octafonic, ya sabés quién es Nico Sorín. Bueno, Nico Sorín tiene algunas cosas nuevas. Tiene un disco en marcha, tiene nominaciones al Gardel. De esas cosas estuvimos charlando en lo que vas a escuchar a continuación, la entrevista de esta noche, de este domingo, en Radio Caníbal con Nico Sorín. La primera pregunta que te tengo que hacer es la obviedad de la que hablamos en todo diálogo que se produce entre cualquier persona en esta época. ¿Cómo va llevando la fucking cuarentena barra pandemia barra coronavirus y todo eso?
Es un sub y baja, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo estoy llevando bien. Estoy aprovechando cosas que quizás no aprovecho en el día a día o ¿no? en la normalidad, cuando uno está de gira o la patrona está de gira. Entonces hay una conexión familiar, lo cual lo hace sumamente provechoso. Realmente estoy, viste, linkeando muy bien con la familia, aprovechándolos lo más que puedo. Trabajando, escribiendo lo más que puedo también. Armando, experimentando mucho, cosas que por ahí no puedo hacer, jugando mucho con luces en este momento, con MIDI, con el lenguaje de luces y música, así que tratando de encontrarle la vuelta para nada, para que sea provechoso y no caer en el ocio, que es algo a mí que me pone demasiado nervioso, así que tratando de mantenerme productivo.
Claro, ahora viste, igual que hay como dos, no sé si tendencias, pensamientos o dos maneras de verlo, ¿no? Como la cosa de hay que aprovechar y también, no, hay que hacer ocio, hay que hacer eso. Hay como un tironeo permanente, ¿no? Bastante locura tenemos ya habitualmente como para encima estar tironeados entre estas dos cosas, ¿no? De aprovechar el tiempo, hacer cosas, pero también te puede quemar la cabeza eso.
Yo creo que dentro de esos dos parámetros hay un balance escondido adentro, que es lo que estoy tratando de llegar, ¿viste? De no preocuparme si un día no trabajo y estoy con mi familia viendo televisión. Entonces creo que adentro de esos dos hay un pequeño balance y creo que estar llegando, como que uno se acostumbra. Porque al principio era... Yo creo que empecé a componer mucho por miedo. Creo que al segundo día me puse a escribir este disco que estoy armando y era una catarsis. Y terminé armándolo en 2-3 semanas, todo un disco conceptual que ocurre dentro de un departamento.
Sí.
Y después, bueno, se me fue, ¿viste? Se te va la inspiración, se te va un poco el duende y caí y dije, bueno, también hay que decirlo, jugar al Nintendo, con el enano, no sé,
claro. Esa,
así que, bueno, es un balance que estoy aprendiéndolo.
Además, para vos, que sos un tipo que siempre compuso, pero que también estuvo metido en proyectos grupales, proyectos de mucha interacción, digo, el octeto, era un octeto precisamente. Sí. O mismo Octafonic, digo, ahí debe haber un aprendizaje para vos también, ¿no? En el estar solo y sin la interacción. Podés tener interacción con músicos porque uno no está aislado, pero claramente es distinto.
Bueno, igual la composición es un proceso muy solitario y a mí me encanta eso, ¿viste? Entonces lo que uno hace es fantasear y componer para el momento de llevarlo a cabo con músico. Uno está esperando que se acabe la cuarentena para poder... Así que estoy en contacto con músico, con cuerda, che, vamos... Y vas armando, pero es algo que obviamente todavía es muy, muy incierto.
Bueno, y este disco, esto de Apartamenti, y bueno, tiene obviamente una inspiración inevitable, lógica, que yo un poco hablo con los músicos, ¿no? También de cómo evitar un poco el monotema, ¿no? Esta cosa, así como toda conversación empieza por, che, ¿qué onda la cuarentena? Si yo, viste que por ahí hay que hacer como un ejercicio de, no, salgamos un poco de acá, busquemos por otro lado, pero en este caso me parece que ahí hay un lindo arranque, una linda idea base para empezar a imaginar músicas.
Esto surgió solo, realmente surgió solo y como te digo, fue una catarsis y viene de la palabra apartamento y viene de la etimología de apartar, de partir, que también, viste, hay gente que parte, no la podés despedir. Entonces hay todo un juego de palabras y mi idea era que en cada departamento, o sea, en un edificio, se prende una lucecita en cada departamento, habla sobre un estado de ánimo por el cual he pasado. Es como que uno es el mismo edificio, sí. Y hay temas que hablan del miedo, hay temas que hablan de la tierra, de cómo respira, hay temas que hablan de la diversión. Es muy variado, muy irónico en un punto para no terminar cortándose las venas. Siempre con un, viste, con una cuota de humor. Y todo hecho en casa. La verdad que nos compramos con Lula, compramos el selfie ring y ya sacamos dos videoclips, uno que actúa mi hijo y otro actuamos los tres. Y es con aprendiendo a editar video, aprendiendo a hacer todo eso. Y lo estamos pasando bien. O sea que dentro de toda esta mala situación es la manera de subsistir y de encontrar una vuelta positiva a todo esto.
Claro. Y de todos modos hay un vínculo, digo, al proyecto anterior, Life. Ahí también estabas haciendo una experimentación sobre estados de ánimo y sobre cuestiones, digo, pre-pandemia, pero que son cuestiones humanas. Digo, ahora por ahí la pandemia lo que te da, ¿no? Es por ahí como la campana de cristal para repensar un montón de cosas de relaciones humanas y de la vida. Pero me parece que ya estaba presente en Life eso.
Totalmente, hablaba de tres etapas, ¿no? Del amor, de nacimiento, amor y muerte. Como más existencialista en un punto. Esto es global, pero va al apartamento, ¿no? Es como un poquito más interna la movida y no tan tan kafkiano, por decirlo de alguna manera.
Y estilísticamente, digo, te llevó por algún lado particular. Hubo un momento en que tuviste que parar diciendo, no, esto es como demasiado bajón a la hora de representar, bueno, por ahí las situaciones más densas. No, ¿cómo evitar irse un poco al subrayado extremo de ciertos estados de ánimo?
Sí, a ver, es un disco que juega mucho con la luz y con la oscuridad. Como siempre, en general mi música siempre es como y es constantemente eso. No hay mejor setting que ese ahora, ¿no? Porque de repente, de hecho hicimos un video que estoy acá que habla del insomnio y de todo eso. Entonces estoy fumando, haciendo flexiones, tratando de hacer yoga, comiendo los puchos, todo. Y en un momento pongo el proyector y me voy a una playa. Estoy ahí, con la botella de martini. Y habla sobre eso, habla sobre las expectativas y sobre la realidad. Y yo creo que la música, a mí al menos me gusta esa música que es súper oscura, pero que a la vez tiene mucha luz. Y tiene mucha luz porque es súper oscura y viceversa. Así que dentro de todo estoy en mi terreno. Tiene una cosa también bastante más bailable. Yo quería llevarlo más al mundo electrónico, o sea que tiene un poco de eso. Pero bueno, es un mundo electrónico donde si lo tratás de bailar vas a terminar con un esguince porque no puedo contar 7x8, 3x8, no es tan fácil.
Claro, es como inevitable. Che, ahora un ratito vamos a hablar un poco de los Gardeles, que eso, te dieron un mimo importante. Pero también yo lo que estoy hablando mucho con los músicos es, bueno, coincidimos todos en que es una actividad que estaba completamente frenada por razones obvias y que va a ser lo último que vuelva. Tenemos todo clarísimo que la juntada, eso que es tan inherente a la música, así como la composición, decís vos, bueno, la composición arranca por un tipo solo experimentando y peloteando ideas, qué sé yo, pero lo tribal, lo gregario es como la otra parte fundamental. Y ya sabemos que hasta que volvamos a tener ese escenario, ¿no? Va a pasar un buen tiempo, lo cual es toda una situación para los músicos y para todos los laburantes, todo lo que rodean la música. Digo, es un momento especialmente preocupante, ¿no? Que es difícil ver salidas.
Estoy completamente de acuerdo, no se puede hacer nada, lo cual también da mucha impotencia. A mí el Zoom y el streaming no es un formato que me guste. Creo que pierde mucha magia, creo que hay un nervio, creo que ahí falta el contacto con la gente, falta lo justo, falta que te escuches bien, que te veas bien, ¿viste? No hay nada contra. Ahí te das cuenta realmente lo importante que es un show. A mí me pasa algo, por ahí es medio, no sé, raro decirlo, pero digo, no suelo ver, digo, me gusta ir a ver show, me gusta estar ahí. Y la verdad, antes que ver un streaming, prefiero ver a Nine Inch Nails, ¿viste? Un YouTube de Nine Inch. Es como, no me copa. He hecho algún par de cosas. Hay por momentos que de repente, por más que haya latencia, con algunos programas que logré tocar como a tiempo, con dos compases de distancia, volvés a lograr a sentir esa cosa de tocar en vivo, virtualmente. Sí. Emociona, pero está muy lejos. Le falta mucho y seguramente, digo, se va, vamos a ir no, es que la tecnología vaya mejorando para lograr, creo que esto quedó, se va a instaurar y va a mejorar, tiene que mejorar, pero contra el vivo no hay nada, me parece.
No, no, total. No, yo tengo síndrome de abstinencia, no te puedo explicar,
Sí, me imagino. Y vos sos bastante melómano, ¿no? Digo, salís a...
Y a mí me gusta, y además, digo, contra los discursos reaccionarios que les gusta cristalizar, qué lindo era todo en los 80 y hasta en los 90, eso, yo estoy convencido, y convencido porque voy a ver mucho, que era y es, sigue siendo, un gran momento para la música, para los músicos nuevos, para la música sobre todo del palo independiente, que antes era una opción y hoy es casi la opción, porque digo... Sí. ¿No? En otro momento podías confiar en que una compañía multinacional, qué sé yo, pero hoy por hoy el esquema de trabajo independiente demostró, si cada uno lo labura a su escala, ser razonable. Y eso, yo estoy convencido que es un momento artístico que es alucinante, y ahí es donde decís, puta madre, encima nos cae esto encima en un momento en el que estaban pasando tantas cosas.
Sí, yo creo igual que los músicos, los momentos alucinantes artísticamente vienen siempre de momentos de crisis, ¿no? Si de repente tuviésemos todos los eventos, no habría de qué escribir casi, ¿entendés? Me parece que de la inspiración parte de esta, de un drama y de lo que pasa, ¿viste? Me parece.
¿Y cómo? Yo esto lo pregunto medio sin intención de hacer futurología, sino por ahí más... Más le busco por el lado de la, si querés, de la expresión de deseos. Primero de que esto se termine, esto desde ya. Pero, ¿qué cosas te gustaría? Porque esto nos está modificando en un montón de planos, nos está haciendo pensar un montón de cosas. ¿Qué cosas te gustaría que quedaran plasmados o que empezaran a provocar, a producir un cambio en la pospandemia? ¿Qué cosa de nosotros estaría bueno que nos dejara como enseñanza este momento tan, tan jodido?
Es una buena pregunta. No sé, yo al menos personalmente estoy viviendo este momento como un punto de quiebre en muchas cosas. Creo que es un momento, cambió el paradigma, y creo que el artista se tiene que acomodar, se tiene que amoldar, no en el sentido especulativo, ¿no? No decir, bueno, ahora lo sé. Hay como un cambio interno, y a mí me está pasando que estoy en un momento de cambio, en el proyecto nuevo, replanteándome un montón, siempre en vistas a... al deseo, porque me parece que el deseo es lo más motivador para poder crear algo. No lo sé, no sabría decirte con exactitud, porque tampoco soy muy piola cuando racionalizo, pero creo que sí está pasando eso. Hay un cambio de paradigma y va a haber un cambio de la manera que se ejecuta y la manera que se escucha la música. De vuelta, no quiero especular con eso, pero quiero tratar de ver con qué me siento, cómo me siento más cómodo yo, ¿no? Y cómo me cambia esto la cabeza.
Sí, total. Bueno, hay como un consenso general también en cosas que vengo hablando de que los premios Gardel han cambiado mucho. Que digo, hay cosas que con las cuales hace 10 años, ponerle los Gardel, uno no estaba muy de acuerdo por ahí en categorías, en artistas, en representación. Pero da la impresión, me da la sensación de que en este año y en el año anterior también se estaba empezando a ver otro encare, quizás, no sé, porque se abrió a la votación a otra gente o lo que sea, pero tal como la sensación, uno como que se siente, no sé si te pasa a vos, a mí me pasa, como que se siente, bueno, esto está empezando a representar un poco más lo que uno ve en esta movida, lo de ir a ver bandas y escuchar otras cosas. ¿Parece que es así?
Sí, sí, yo creo que está cambiando, está muy ligado también al momento político, ¿no? Político, y hablo no solo de política, sino que hablo de géneros, y eso está buenísimo. A mí, de todas maneras, digo, con mi viejo me dice, sí, siempre es mejor tener un premio que no tenerlo, ¿no? Claro. Pero a mí me resultó un poco antipático el hecho de tener la palabra mejor, ¿no? Mejor álbum. Sí. Hay algo ahí que a mí me hace ruido realmente, tengo sentimientos encontrados con los premios. Me pasa algo también muy particular, que es cuando no voy a los premios, generalmente me va bien, y cuando voy, pierdo. Este año no voy a ir, no voy a ir ni en pedo, pero este año no va nadie, así que me convendría. Claro. Eso, ahora. No, me pasa algo, tengo sentimientos encontrados, la verdad, porque creo que realmente es muy difícil. Al menos yo también aboco mucho a que no hayan géneros, ¿viste? Mi música siempre trata de jugar, entonces ya al encasillar un artista o algo dentro de un género ya me hace un poco de ruido, ¿viste? Y ponerle la palabra mejor también me hace ruido, así que no debería decir esto, pero más allá que es un mimo, que está buenísimo que reconozcan tu trabajo, hay algo que no me termina de cerrar, ¿viste? Pero entiendo que está cambiando, que ahora hay mucha más visibilidad, tanto para las mujeres que están en el ambiente, como para la gente más independiente, y eso me parece súper sano, ¿no? Que no, los dinosaurios que todavía, digo, que se escuchen las cosas nuevas, porque hay talento, acá en Argentina hay mucho talento, no tiene nada que envidiarle a Nueva York, a ninguna ciudad rica culturalmente.
Sí, no, eso es clarísimo, digo, no es casual que estemos hablando de un rock hecho en Argentina desde hace más de 50 años. Es por algo. Y no, viste, claro, que además, y cíclicamente es, no, el rock se murió. Y yo cada vez que dicen el rock se murió, me río. Porque ya sé, es como, viste, nos decretan la muerte a cada rato.
Sí, a mí me resulta gracioso, digo, porque el rock se trata de eso. El rock se trata de dar una piña al que vino 5 o 10 años antes. La música trata de eso. El jazz, el bebop. Del swing al bebop, del bebop al hard bop, o sea, siempre pasa eso. Y es cíclico, es increíble porque siempre es la misma historia, ¿viste?
Sí, total. El otro día leía, viste, cuando murió Manolo Juárez, leía una declaración de Manolo que decía, que pedía eso, decía, yo quiero que el que viene detrás, no me diga maestro, maestro, que venga a cuestionarme, que venga a negarme incluso.
Irreverente, claro. Sí, es sumamente importante para mí la irreverencia, ¿viste? Porque si no, no. Con respeto, me parece siempre, pero creo que es normal que pase eso. Y creo que para mí lo que va a hacer esto, esta, ¿viste? Que estar picando, es que va a salir el nuevo rock, ya sea atrás, pero va a generar eso, ¿no? Va a generar un movimiento, lo cual para mí es buenísimo que ocurra en la música.
Sí, sí, pues la discusión, además, sobre los estilos es siempre una discusión casi futbolística, ¿no? Casi una estupidez, ¿no? Era mejor marcador de punta tal o cual. No, entras en una cosa que importa.
Para mí, que se ocupe el de Jenny, que se ocupe el de Jenny para ponerlo en la batea. Ese es el único que tiene que saber de estilo, ¿viste? Después, claro, que deje.
Claro. Sí, y en cuanto a la edición física, ¿no? Que está tan en discusión. Viste que hoy por hoy, bueno, también le habían declarado muerto al disco de vinilo, y hoy por hoy, a la hora de la edición física, muchos se plantean, ya saltan por encima del CD, o sea, se plantean, bueno, digital solo o digital y vinilo, pero ya el CD como que salió de la discusión. ¿Te sigue interesando esa cosa? No solo de la edición física, sino la narrativa que tiene a veces un disco, que esto, bueno, vos lo tenés muy claro porque estás armando una narrativa, esa cosa de que no era casual que uno pudiera tal tema en el 1, tal en el 2, claro, tal en el 3, ¿no? Sí. ¿Eso te sigue interesando? ¿Crees que se va a seguir sosteniendo o la dictadura del single va a terminar, o de la canción suelta, no el single?
Bueno, mi disco de Life quedó atrapado adentro de una máquina en Barracas, uno de la cuarentena, y quedó ahí, está como ahí metido, estoy esperando a que salga, que no sabemos también si va a salir, porque obviamente es un fangote de guita para un proyecto. Entonces, yo tenía muchas ganas de sacarlo en vinilo. Yo salí en Spotify y quería que Life salga en vinilo. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar. A mí me gusta el objeto, lo tangible. Cuando me gusta, cuando era chico y agarraba, y el olor que tenía el cassette y mirar los créditos, ¿no? Hay algo súper romántico en eso. También hay algo que es súper pragmático en el single y en lo visual. Yo ahora me estoy planteando todos los temas, me estoy planteando un video, siempre. Entonces tengo que ver el tema y pienso en el video, primero porque me gusta mucho la música programática y cada cosa que escribo siempre le veo a lo visual. Son dos formatos que, qué sé yo, que a mí me gustan y no sé qué decirte, no sé, porque está cambiando tan rápido y quedan obsoletos, claro, tan formatos, que no sé, no sé qué va a pasar.
Claro. Bueno, no deja de estar bueno que dos de las nominaciones sean precisamente por cuestiones visuales, ¿no? Videoclip largo y corto, ¿no? Ahí hay...
Total, y además para darle un poco de nada, la verdad que trabajé con Emo Enríquez, que es... Él trabajó conmigo en Octafónica en algunos temas, y la verdad que hizo una maravilla de obra, porque son 9 videos conectados entre sí, con temate, con 2 mangos, pero que se ve muy profesional, que dio y está muy bien, así que realmente a mí me pondría muy contento, nada, verlo a él con algún que otro galardón.
Claro, sí. Sí, no deja de ser también otro, ¿no? Como un desafío ese traslado a las imágenes, que es como una extensión de la música, es como una nota más, un acorde más, ¿no? Es ir buscando otro arreglo sobre la música.
En mi caso es muy inherente, es como que va casi de la mano. Cuando estoy componiéndolo me estoy imaginando las imágenes, ¿viste? Y la temática. Y por ahí mis letras no dicen mucho porque no me interesa ser muy explícito en las letras, pero están diciendo dónde lo visual, de cómo se acompaña lo visual. Y a mí eso es un mundo que me encanta la música de cine y trato de buscarle siempre la vuelta a los videos. Y si el video no se cierra, de repente no me termina de cerrar el tema, es como hay una simbiosis ahí súper importante.
Claro. Sí, y bueno, y Octafonic es un proyecto cerrado ya, podría volver en algún momento, lo tenés ahí como algo que siempre puede, un poco como, a mí me gusta el concepto de, viste, Fripp con Crimson, que dice, bueno, tiene que aparecer la música, ¿no? Como la, una cosa muy, muy mística, si querés, pero muy de Fripp, que parece místico, sí. Pero re a tierra el chabón. Sí. ¿Tiene que ver un poco con eso, con que aparezca una música y digas, esto, o esto para el octeto?
No, Octafonic, de hecho ahora en la pandemia se han juntado los astros y empezamos a activar el grupito de Octafonic. Octafonic es una banda como que en un punto no murió. O sea, que yo la cerré por la necesidad de hacer mi disco solista, porque necesitaba hacer live de alguna manera. Necesitaba sacármelo de encima, necesitaba ponerle mi nombre. Era como natural. Octafonic era una banda que fue meteórica dentro del tipo de banda que es, que creció mucho. Y después costó mucho organizarla, porque éramos 8 caciques y era muy difícil realmente de mantenerlo ahí, ¿no? Entonces como que también creo que nos fuimos desenamorando. Pero sigue creciendo, sigue teniendo como muchas vistas y me siguen llegando comentarios. Y empecé a extrañarla y empezamos a hablar con los chicos y a pasarnos videos. Che, ¿te acordás de esto? Bla, bla, la gira de acá. Y se empezó a armar algo re lindo. Entonces yo creo que es una banda que está cerrada, pero que de repente abrimos el tupper y hacemos un show. Y creo que sería fantástico, porque la verdad que fue una banda muy, muy interesante. Yo cuando veo algún videíto o algo, me llega alguna foto y digo, wow, ¿viste? Qué bandón. Realmente había algo grupal, colectivo, que era muy interesante. Así que está ahí.
¿Quién sabe? Claro. Bueno, Nico, vamos a cerrar con la canción, con el tema que presentaste, este cuarto C, ¿era el departamento de este apartamenti? Bueno, vamos a cerrar con esta canción. ¿Qué podés decir? ¿Cómo caracterizarla? Sabiendo lo difícil que hablar sobre música es como bailar sobre arquitectura, según dijo el viejo Frank. Pero ¿qué podemos decir de esta canción?
En realidad la canción se llama Dangerous y es un poco el cagazo y el culepe que tenía cuando prendías la tele o cuando veías que te tiraban información, que el COVID, que se morían, cuántos se murieron. Y es todo ese miedo y el insomnio y toda, nada, esa, todo ese momento parodiado de alguna manera, y nada, y hecho en casa completamente. Lula me ayudó con la cámara, lo hicimos acá, en un momento me divido en 3 personas, como probando cosas técnicas del cine, y creo que quedó un video muy, muy divertido y muy acertado para el momento.
Bueno, Nico, muchas gracias. Estamos en contacto y ojalá pronto te pueda ver arriba del escenario, loco, porque así
está buenísimo. Pero todo listo, tengo todo al lado de la puerta, ¿viste? Para cuando digan que sí, vamos.
Dicen sí y dale, vamos, tenés el flete en la puerta.
Sí.
Un abrazo, Nico, gracias.
Abrazo, Edu.
Hasta luego.
Chau.
Radio Caníbal.
We've been told it's dangerous. We've been sold so they can gain control. We've been lied and that looks dangerous, dangerous, dangerous. Will this break affect us all? We've been tricked by self-indulgent trolls. We've been lied and that looks dangerous, dangerous, dangerous.
Hasta las 0.
Estás escuchando
Radio Caníbal.
Eduardo Fabregat.